Salmos capítulo 19. Salmos 19. Rápidamente estamos avanzando. Por primera vez en mi vida estudiando todos los salmos. Es evidente que una cultura ha llegado al fin de su existencia cuando muchos tratan de decir que son ateos. A mí me encanta dialogar con los que dicen que son ateos porque es cada vez más fácil refutarlos. Yo recibí un correo hoy de un pastor, John Piper, un famoso aquí, dice que sabe que esos de la evolución son deshonestos porque cuando se quejan de una injusticia y tú dices, oh, ¿lo puede tomar lo que dice como un perro ladrando? No, no, es injusto. Entonces, eres simplemente otro perro ladrando, ¿verdad? ¿Lo puedo ignorar? ¡No! Entonces, no son sinceros en lo que dicen. Y hasta ahora no he encontrado muchos ateos que hablen español. A veces se aparece en Santa Ana alguien y dice, pues yo soy ateo. Están poco a poco empezando a aparecer gente que atreven de decir que no creen en Dios. El gran teólogo Francis Schaeffer, otro que murió en 1984, dijo que los hombres modernos son cada vez más culpables y sin excusa en su rechazo de Dios. Por todo el testimonio extraordinario que está produciendo la ciencia moderna, por más que se sabe de la información de la molécula ADN, por más que se ve con telescopios y microscopios más poderosos, por más capacidad que tienen las computadoras modernas, el hombre tiene más evidencia de la gloria y de la inteligencia de nuestro Dios. A veces se piden, los modernos dicen, pues, ¿me puedes decir de dónde apareció toda esta información en la molécula ADN que tiene todos los códigos de la vida? Y ellos saben que no pueden contestar. Y uno dijo, pues creo que a lo mejor vino de extraterrestres. Entonces tiene que llegar a alguna conclusión absurda. Ahora menos que nunca tiene sentido intentar decir que eres ateo. Pero aún en los tiempos de David había testimonios extraordinarios. Vamos a 19:1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando miramos a la belleza de los cielos, cuando no hay nubes, o si se va a un campamento y se empieza a considerar todas las estrellas, la luna, las constelaciones, algo está pasando, dice el Salmo. Todo lo que está ahí arriba está predicando un mensaje fuerte. Claro, no con palabras, pero con una forma de belleza que es incomparable. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando se miran a las obras de arte en un museo, se puede aprender algo del artista, algo de su estilo y de sus sentimientos si tomas el tiempo y se estudia un poco. Y los cielos son el arte de nuestro Dios. Tienen la capacidad de informarnos de un aspecto de su ser. Versículo 2. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Entonces, algo que está pasando todo el tiempo. No es una vez a la semana o como que en domingo y en viernes. No, esa predicación sale cada día, día y noche. Las estrellas, los planetas, la luna, todos nos traigan testimonio extraordinario. Comunican tanto la sabiduría como el poder de Dios. Cuando se empieza a estudiarlos con cuidado, tomando tiempo, se ve que todo está moviendo lentamente. Si solamente se echas un vistazo, pues no veas mucho. Y que todo es como un gran reloj preciso, con que se pueda marcar el tiempo, como hicieron los mayas, los aztecas, los incas. Todo el cielo está revelando orden, sabiduría, belleza. Y tan fuerte es su testimonio que San Pablo declaró bajo la inspiración del Espíritu Santo que en una forma todos los hombres conocen a Dios. Digan lo que digan con la boca, todos conocen a Dios. En Romanos 1:19 dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hay testimonios extraordinarios proclamados constantemente por toda la creación. Bueno, el ateo moderno puede intentar negar esa realidad. Pero eso no quiere decir que realmente es ateo, es simplemente evidencia de que está engañando a sí mismo, tratando de detener o esconder la verdad con su propia injusticia. Y nunca va a poder decir, Dios, ¿dónde estaba? Yo no vi nada. No, Dios está diciendo, la evidencia es súper abundante. Versículo 2, un día emite palabra otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Regresaremos más tarde por el resto del verso, pero cuando Cristo mandó a sus discípulos a llevar un mensaje a todas partes del mundo, los astros del cielo ya lo han hecho por milenios. Con otros testimonios extraordinarios, a todas partes han estado ahí revelando la gloria de Dios. La información sobre Dios y su poder ha sido proclamado ya por medio de la naturaleza. Claro, no han hablado del sacrificio de Cristo, pero la Biblia dice que ha dado a todos el conocimiento suficiente para dejarlos sin excusa. Romanos 1:19-20, si alguien quiere leer, Romanos 1:19-20. Amén, gracias Gerardo. De modo que no tienen excusa. Nadie puede decir en el día de juicio, pero Dios, yo no sabía. ¿Cómo que no sabía? Estaba hundiendo en evidencias. De manera que el ateo merece nuestra lástima. En realidad, jamás pueda justificar su posición. Gasta toda su energía en algo que es obviamente absurdo. Y haciéndolo, anda provocando a su creador. Porque dice también en Romanos 1:18, y 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dice que está tratando de mantener abajo, detener con injusticia la verdad. Si el ateo intenta mantener que no hay evidencia, es simplemente un truco para los ingenuos. Oh, tú no puedes ver la evidencia, pues déjame presentarte más evidencia. Y él dice, no, es suficiente. Pues déjame traerte otro. No, aún no estoy convencido. Y es un juego de ellos. El ateo tiene demasiada evidencia. Y si tenemos amor por su alma, debemos de proclamar esto, que está viviendo en el autoengaño y que tiene que arrepentirse. Versículo 4. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Y 6. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. David también dice que uno de estos testigos más gloriosos es el sol. Tan glorioso es que en su perversión los mayas, los aztecas, los incas adoraban a él. Adoraban al sol. Dice, pues mire cuál glorioso es. Debe ser nuestro Dios. ¿Estaban justificados? No, vamos a ver. Lo que estaba comunicando la gloria de Dios, ellos tomaron como algo glorioso en sí. Esto es el defecto de la caída de la naturaleza de los seres humanos. Esa gente indígena tenía la capacidad de ver la sabiduría en los cielos. Por esto tenían calendarios muy avanzados. Y eran súper expertos en la matemática y todo esto. Pero con mentes trastornadas, la interpretaron mal, como también Pablo dijo en Romanos 1. En 1:21 dice, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, y muchas de estas civilizaciones parecían muy sabios, con sus calendarios, con su arquitectura. Pero dice, se hicieron necios, encabearon la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Y claro, no pasó solamente en las Américas, sino en toda parte del mundo. Dios mandó testimonios extraordinarios. Y en su pecado los hombres caídos los abusaban para su propia ruina. Por eso fue necesario mandar también otra forma de testimonio. Un testimonio que en el poder del Espíritu Santo, las mentes de los hombres pueden estar restituidas. Versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Para ser justos, tenemos que conceder que en el contexto, cuando dice la ley, está hablando de toda la palabra de Dios, porque muchos de nosotros queremos decir, no, esos son los mandamientos. Está hablando de toda la palabra de Dios. Y no solamente sus mandamientos, como hemos visto en el primer Salmo. En Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medite día y noche. Entonces, en los Salmos, cuando dice la ley, normalmente está hablando de todo el consejo de Dios. Es más que sus mandamientos, pero incluye sus mandamientos. Y en nuestra época realmente son los mandamientos que nos ayudan a despertar a los pecadores en su situación peligrosa. Cuando ellos empiezan a considerar cuántas veces han mentido, las cosas que han robado, a veces las veces que han tomado el nombre de Dios en vano, las veces que han mirado a otra persona con lujuria, son más aptos de escuchar el Evangelio de Cristo Jesús. Con interés. Por eso dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierta el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En un sentido son demasiado sencillos en que viven hundiéndose en el pecado, pero no se dan cuenta. ¿Cuál es el problema? Estoy bien. No es para tanto. Pero cuando viene la ley, empieza, wow, tal vez tienes un punto. Sus vidas son desastres moralmente hablando, pero no entienden la causa. Pero si son dispuestos a dialogar un poco o de leer un tratado, la ley de Dios es bastante útil para abrir sus ojos. Hasta con los ateos, los que dicen que son ateos, cuando hablan de cómo han quebrantado la ley de Dios, el Dios en que supuestamente no creen, se ponen callados. Se ponen muy pensativos. Así que la ley de Dios es otro testimonio extraordinario que ellos no pueden ignorar. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. A veces hay personas modernas, hasta cristianos, que mirando algunos de los castigos por crímenes en el Testamento Antiguo dicen que no es posible. Que son demasiado severos. Que definitivamente hay un error. Pero David no pensaba así. Si alguien quiere leer Salmos 119:97. Amén. Entonces, cuando David miró la ley de Moisés y todo lo que contenía, no dijo, oh, eso es muy severo, eso es demasiado. No. Dijo, oh, cuánto amo yo. Tu ley vio la sabiduría en todo. Dice, todo el día ella es mi meditación, como hemos visto en Salmo 1. Y realmente no es solamente la postura del Testamento Antiguo. Mira lo que dice en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento. Si alguien quiere leer Hebreos 2, 2 y 3.
Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda la transgresión y desobediencia recibió justa tribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron?
Amén. Bueno, entonces, ¿qué dice el Nuevo Testamento de los castigos del Testamento Antiguo? ¿Qué eran? ¿Cuál es el comentario del Testamento Nuevo sobre estos castigos, estas transgresiones? ¿Qué recibieron? ¿Su retribución demasiada dura? Justa retribución. Esa es la opinión del Nuevo Testamento sobre el Antiguo. El Nuevo Testamento, hablando de los castigos del Viejo, dice que representaban justa retribución. Versículo 9 del texto. El temor de Jehová es limpio. Ahí está hablando de la Biblia y dice, la ley de Dios es el temor de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce. Cuando tú andas mirando, estudiando, meditando en la palabra de Dios, va a producir temor de Él. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Pablo tampoco creía que la ley de Dios estaba demasiado dura en lo que mandaba como castigos. Si alguien quiere leer 1 Timoteo 1:8-10. 1 Timoteo 1:8-10.
Para los impios y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina.
Amén. Entonces, también en el Nuevo Testamento, hablando de la ley de Dios, dice que hay usos legítimos y hay usos ilegítimos. No se puede justificarse por la ley, pero él dice que la ley fue dado para estos transgresores. Y habla por ejemplo, de secuestradores. ¿Qué dice la ley para los secuestradores? Lo vas a encontrar cuando lees todo el libro de Éxodo, leyendo de toda la Biblia. Así que cuando los modernos, aún los cristianos modernos, rechacen estos aspectos del testamento extraordinario de Dios, es evidencia de que no toman en serio sus Biblias. Los hombres resistan la fuerza de la palabra porque resistan el temor de Dios. Versículo 10, continuando. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Desde el principio, el diablo vino por medio de la serpiente tratando de decir que la palabra de Dios no es confiable. ¿Con qué Dios ha dicho? Y hoy en día van a escuchar personas, no, pues tú no puedes creer en este libro. Pues a lo mejor había cambios, o no es consistente con la ciencia. Van a siempre venir exactamente como la serpiente, tratando de decir que no es cierto, que tú no lo puedes, tú no puedes confiar en ella. Pero el contrario es la verdad. La palabra de Dios, con todo lo que contiene, es completamente confiable y sumamente valiosa. Es más valiosa que todos los tesoros del mundo. Y eso es lo que dice otra vez en el texto. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Eso es bueno cuando le pasa uno de esos billetes de $1,000,000 de pesos. Dice, pues tiene algún valor. Pues claro, porque tiene la palabra de Dios atrás. Vale más que oro. Eso es la razón que el diablo intenta siempre mantenerte lejos de la palabra. Es difícil en la casa decir, pues ¿sabes qué? Puede tomar un tiempo leyendo la palabra. Pues va a soñar el teléfono, los niños van a pedir algo, va a tener distracciones. Cuando te empiezas realmente a crecer en la palabra, dice que será dulce, será como comida espiritual. El diablo vendrá tratando de cambiar otra cosa por la palabra. Como estos españoles cambiaron el oro que tenían la gente indígena por joyas baratas. El diablo va a venir a ti, pues toma esto. Y tú dices, oh, ¿quieres mi Biblia? Pues ya, llévalo. El diablo te ofrecerá cualquier cosa para separarte de la palabra. Pero aún si te da grandes riquezas, ¿qué será el resultado? En el fin del asunto, Marcos 8:36, si alguien quiere leer, si no lo tiene memorizado.
Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?
Amén. Entonces el diablo va a venir a muchos diciendo, pues aquí hay un éxito, aquí hay fama, fortuna, cualquier cosa para separarte de la palabra de Dios que te puede guiar. Porque el diablo tiene muchas cosas para ofrecer. Y también hay iglesias que te dará dramatizaciones, videos muchos, música bastante, historias personales, en vez de la palabra. Es una gran tentación. Pero tenemos que tener cuidado y apreciar la palabra, como aquí en el Salmo 19, versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Habla del galardón de guardar la palabra de Dios. Como dice en el Nuevo Testamento, sus mandamientos no son gravosos si estamos renacidos. Pero dice que le gusta que tiene amonestaciones. El sabio, la persona que quiere quedarse lejos del pecado, buscará las amonestaciones. Como que cuando tú tomes una medicina fuerte y tienes que leer las instrucciones para tu propia protección, considerando las amonestaciones que pongan. La palabra de Dios también tiene amonestaciones valiosas. Acabamos de ver uno en el libro de Hebreos, lo voy a leer otra vez. En Hebreos 2:1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que los deslicemos, y que en esta época la gente estaba apartando de la fe cristiana, regresando al judaísmo. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibieron justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que los oyeron? Para algunos, y especialmente en nuestros tiempos, las amonestaciones son una molestia. Porque nos llaman a considerar los peligros de caminar descuidadamente. Pero en realidad son para nuestro bien. Las amonestaciones también son una molestia a veces porque vienen cuando estamos mal. Y dice, pues cámbiate, tiene que regresar al camino. Y cuando necesitamos estar reprendidos. Pero las amonestaciones son para todo. El que anda bien dice, pues sigue así. El que está mal dice, pues tiene que corregir algo. Y estaban en todos lados en el Nuevo Testamento también. Vamos a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Y Pablo estaba predicando una iglesia donde había mucha carnalidad. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en el nubre, en el mar. Entonces él dice a los cristianos griegos que Moisés y estos judíos son nuestros padres. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Entonces ellos estaban diciendo, nosotros estamos bautizados, y él dijo, ellos también estaban bautizados en Moisés. Ellos dijeron, nosotros tenemos la Santa Cena. Y él dice, pues ellos tenían comida y bebida ahí en el desierto también. Eran como ustedes. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no nos codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seas idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos, fornicaron y cayeron en un día 23,000. Entonces, eso es una amonestación. Y vino a muchos cristianos carnales, y a lo mejor algunos están, ¡ah, Pablo, cállate! No quiero separarme de mi amante. Entonces, vienen amonestaciones, pero vienen para nuestro bien. Dice, no tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La gran amonestación está en versículo 12, dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, eso es como medicina para la persona que está caminando medio chueco y se escucha esto y dices, ah, sí, ¿verdad? Tengo que tener cuidado. Y después, versículo 13, le da ánimo, le da apoyo. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces viene latigando con amonestación, pero dice, también no tienes que caer en esto, siempre hay una salida. Las amonestaciones pueden molestarnos, pero son parte de nuestra disciplina, como los padres con sus hijos. Y dicen, no tocas esto, quítate de la estufa. Entonces anda gritando amonestaciones, pero es para su bien, es en amor. Lejos de las amonestaciones estamos en peligro. Bueno, llegando al fin, estamos en versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Considerando todos estos testimonios extraordinarios, David empezó a entender que a lo mejor había más pecado, más suciedad en su corazón de que estaba enterado. Por más tiempo que se pasa con la palabra, más te puedes ver defectos que antes ni sabía que eran presentes. 12 otra vez. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Así que David oraba por defectos de que ni estaba enterado. Como en el Padre Nuestro decimos, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Las soberbias en este contexto son pecados groseros que hacemos a propósito, conociendo que estamos rompiendo con Dios. Y podemos aclarar y poner los pecados en diferentes categorías. No voy a caer en el error de romanismo, es decir, venial y mortal y todo esto, pero sí hay categorías de pecado. Cuando San Pablo atacaba a la iglesia, lo hizo en su ignorancia. Dice en 1 Timoteo 1:13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, me fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Entonces Pablo estaba haciendo cosas horribles, Pero la Biblia dice, lo hizo en ignorancia. Él no sabía lo que estaba haciendo. Era pecado, pero no era tan grave como que un pecado de soberbia. Otra categoría, cuando Pablo negó a su Señor, lo hizo en debilidad. Era un poco arrogante, claro, prometiendo lealtad para siempre. No, yo nunca te voy a negar. Pedro, sí. Pero cuando vino su pecado, no era premeditado. Y estaba llorando después de escuchar al gallo. Entonces, no era un pecado de soberbia, sino de debilidad. Pero cuando David, a lo mejor más tarde que este salmo, mató a Urías, esto fue un pecado de soberbia. ¿Por qué? Sabía lo que hacía. No como Pablo en ignorancia. Era premeditado, no como Pedro en debilidad. Y por esto era tan terrible. Tal vez David dejó de orar, como en este salmo, pensando más tarde que pues ya soy fuerte, ya lo puedo manejar. Eso es el peligro, hermano. Tenemos que mantenernos humildes. El que piense estar firme, cuida que no caiga. Esto siempre es peligroso. Tómalo como una amonestación saludable. Último verso, 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Meditando en la palabra, uno puede orar bien. Uno sabe de las promesas de Dios que puede clamar. Uno tiene confianza de que sabe algo de los testimonios extraordinarios que Dios nos ha dado. Pero aún así, no se puede confiar en su propia carne. Doctrina. Podemos ver en este salmo que Dios jamás nos ha dado sin testimonio. En Hechos 14, 16, dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Esto se puede aplicar a los de Chino, a la gente indígena aquí de los Américas. Dios permitió por muchos años que se hacen sus pirámides. Pero dice, aún así, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenándonos de sustento y de alegría nuestros corazones. Aún los que no tenían las escrituras, siempre tenían un buen testimonio de la bondad de Dios. En fin, nadie puede decir en el día del juicio, Señor, pero yo no sabía. Estuve buscando más evidencia de tu verdad y tuve mis dudas. Esto jamás puede pasar, hermano. Porque Dios ha sido claro, no solamente en su palabra escrita, pero aún en el testimonio de la naturaleza. En aquel día nadie tendrá la excusa de la ignorancia. Si el mensaje de hoy te ha tocado, quiero orar por ti. Si tienes que poner algo en orden en tu vida, pensando en esos pecados, se puede pasar adelante y vamos a orar. Es posible que Dios te está llamando a algo mejor. Oh Padre, te damos gracias por todos estos estudios de los Salmos, Señor. Son cada vez más interesantes lo que tú tienes aquí, Señor. Muchos detalles que no hemos considerado en el pasado. Ayúdanos, Señora, a tener esta estima muy alta de tu palabra y a dedicar tiempo de meditar en ella, leyéndolo, escuchándolo por audio o algo, Señor. Ayúdanos a mantenernos cerca de ti, Señor, y tu palabra. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.